Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
El ser humano debe escucharse a sí mismo y no escuchar los acentos de la devoción de los otros, de las creencias de los otros. El humano debe escucharse a sí mismo, escuchar esa corporalidad, ese silencio, y no escuchar tanto el bla 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 de los otros. Esas frases que dicen los otros, según Emerson, les son nocivas incluso, mientras no haya dado con las propias. Yo me busco estas frases célebres para no decir la temperatura, ni la humedad, ni estamos escuchando La Bruja de las Palabras, que ya lo dijo 14 veces la locutora. ¿Qué más? Sigamos con el tema de las palabras. Voy a citarla a Mónica Caballé, una filósofa española, amiga. Occidente defenderá con desesperación la consistencia y la autenticidad de la palabra. Acá vos ves quién es el occidental y quién no. Por ejemplo, en los académicos. El académico occidental defiende la palabra, cree que allí está todo. Y en parte tiene razón si está hablando de occidentales. Porque el occidental cree que él es lo que piensa. Pero aquí en Jujuy tenemos casi la obligación de aclarar que hay otra forma de estar en el mundo que no está basada en la palabra. Occidente defenderá con desesperación la consistencia y la autenticidad de la palabra, ya que la occidental es una civilización que hizo de la palabra su estandarte, que hizo del discurso bla 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 su más preciado producto. Hay gente que es bien considerada porque habla bien, aunque no lo creas, aunque sea una torrente, que hizo del discurso su más preciado producto y su más refinado placer, ¿eh? Tal cual. Incluso la literatura culta está pensada para este malabar de ideas que no tiene nada que ver con lo que vos haces en el mundo. Videla, Pinochet y todos los hijos de puta que anduvieron por ahí se maravillaban con esta elegancia de las palabras y después hacían lo que hacían. La que organizaba la red de prostitución infantil en Salta era la directora de una escuela. No era una torrante de una villa ni de un asentamiento. El que organizó la red de prostitución infantil internacional, uno de los que la organizó, era un profesor que dictaba en la Universidad de Buenos Aires el posgrado sobre violencia infantil. Pero mientras él se maneja bien en el mundo de las palabras, está todo fenómeno. La careta se puede llevar durante años o décadas si uno tiene un buen hablar. Y espero no estar cayendo yo en lo mismo que critico. Nadia, ¿qué sabemos de Guaira, che? ¿Faltó?
Guaira no está hoy.
Guaira no está hoy. Son palabras, pero también es un hecho que no está. Nos mandó mensajitos, está reprendida.
Sí, Guaira está, pero no está. El espíritu de Guaira está acá. Es como el viento. Está presente.
Y Guaira significa viento.
Exactamente. Tenemos un mensaje de Carlitos.
Decime.
Dice, escuchar la grabación de Héctor Tizón en el programa completó el placer de oírlos. Fidalgo.
Muchas gracias y la verdad que es emocionante escucharlo.
Es un placer recibir tus mensajes.
Sí, también. ¿Tenés algo en el tintero?
Perdón. Algo en el tintero.
Sí, cierto.
Bien, el sábado anterior largué un popurrí. No, dije que íbamos a hacer el día lunes 13 de agosto, o sea, este lunes que viene, una marcha por el amor y la paz. Bien, esa marcha se suspendió por razones de seguridad y el tema de que hay otras protestas, y como la marcha se iba a hacer con niños, decidimos suspenderlas para evitar alguna tragedia o algo que pueda escaparse de nuestras manos. Igual los invito a todos el día viernes 17 de este corriente mes a una velada que se denominada Todos Juntos, donde van a haber diferentes tipos de grupos folclóricos que van a tocar, hay de rock alternativo, hay hip hop, y es un show familiar. Es para recaudar fondos de la Fundación Ecovida, a la que yo participo, para seguir solventando los gastos de los talleres que damos gratuitamente, como hacer folclore, vóley, básquet, teatro. Dictamos también clases de apoyo para los chicos.
¿Para chicos de dónde?
para los chicos de la escuela 444 y también los chicos del barrio de Alto Comedero van a los talleres de diferentes zonas.
Bueno, ¿qué es una velada? ¿Qué diferencia hay una velada con una guitarreada, por ejemplo, o una peña?
Bueno, vamos a tener un escenario, sonido, gente, comida, un ambiente cálido.
¿Y dónde es eso?
Bien, es en la escuela 444, Avenida Forestal, frente de la Municipalidad de Alto Comedero.
Bien.
A las 6.
Repetimos la cita, viernes que viene.
Viernes que viene, a horas 18, en la escuela 444, situada en Avenida Forestal, frente de la Municipalidad de Alto Comedero. Están todos invitados y esperamos que se diviertan.
Mientras Carlos Cortés prepara el audio 67, ¿quién está en Nacional? ¿O Omar? ¿O no sabe? ¿O Luis? No sabemos. Bueno, igual le mandamos saludos a quien sea que esté. Mientras preparamos el audio 67, le cuento que sí, a los que viven lejos de Jujuy, le contamos que tenemos este mes de agosto una agenda. Le digo que yo hace como 2 semanas que no veo a mi novia y ya le dije que hasta el mes que viene que ni hablemos, porque hay acto tras acto. Es el 200 aniversario, está mal dicho eso, ¿no? Segundo centenario, ahí sonó mejor, del éxodo jujeño, que es la fecha patria por excelencia de nuestra provincia. El estadio de fútbol se llama 23 de agosto, con eso le digo todo, ya está. ¿Y qué más? Y cosas que mucha gente no sabe, incluso algunos jujeños no saben. Jujuy fue clave en la lucha de la independencia argentina para independizarnos de España. En Jujuy se libró, si yo mal no escuché, el 90% de las batallas contra los españoles. Increíble. La macana fue que ganamos, pero de depender del rey de España pasamos a depender de los reyes porteños. Y todavía estamos tratando de recuperarnos de ese asunto. El 22 de agosto viene la presidenta y ojalá diga alguna de estas cositas, che. Y lo mismo que diga algo de los pueblos originarios, que eran más de la mitad de los soldados que derramaron su sangre. Cuando uno participa en una guerra, lo hace un poco por la patria, bueno, no existía, pero lo hace también en el sentimiento de decir, somos un nosotros y cuando ganemos yo voy a ser un socio más. Pero no fue así. De esto nos va a hablar la última canción del programa, que la eligió Guaira Hoyos, mira que hoy está ausente. Pero mientras yo quiero que sigamos escuchando un audio que dura 8 minutos a Julieta Zurita, esta chica boliviana con tanta creatividad en el tema de la educación bilingüe. Vos sabés que, claro, los padres mandan, padres campesinos, pero no se escucha la bruja, gente que también es campesina y que habla quechua. Los padres mandan al chico a la escuela con la expectativa de que el chico aprenda el castellano y matemática y en lo posible que termine ingeniero y que sea el ingeniero de Miguel Aguilar y no el último obrero, para que el chico. Pero el padre mismo tiene la expectativa de que el chico se occidentalice. Pero esta señora Julieta dice, no, pará, porque ese chico ya me llega entrañablemente unido a un entorno familiar y de paisaje y de idioma. Y yo tengo que encontrarme con él ahí. Hacerlo crecer ahí, hacerlo adaptar al mundo escolar allí, a través de cuentitos contados en quechua, con los mitos del lugar, los personajes que le son familiares, las plantas. Y después, cuando él se haya afirmado, después le enseñó el castellano, la matemática y lo que quieras, y sobre una piedra más sólida, esto se va a enseñar mucho mejor.
Los retos son muy grandes en unos modelos de este tipo. Lo que no nos puede decir imposible. No es, por lo menos yo soy tan optimista en el sentido de haber logrado cambios, por ejemplo, en la relación maestro-alumno, una relación más vertical.
¿Más vertical?
No, perdón, una relación más horizontal a lo que fue de una manera tan vertical. Entonces, mira tú, cuando voy a las escuelas a visitar a los maestros, por ejemplo, me encuentro con una maestra feliz, sonriente, y me dice, Wawitash negat ojiari sancuña. Me dice, mis hijitos ya están reventando. No dice mis alumnos, dice mis niñitos, mis hijitos ya están reventando. Quiere decir, ¿cuál pollitos? Que salen de un cascarón. Ya están aprendiendo a leer. O me dice, panchari sancuña, tikari sancuña. Ya están abriéndose como pimpollos de flores. esa expresión para mí y ver al maestro que es capaz de emocionarse con los logros de sus niños, o llorar de emoción, o sonreír de alegría ante estos logros de los niños, por ejemplo, en el proceso de lectoescritura, es un maestro que ha comprendido y que es parte de ese programa, parte de la vivencia de ese niño.
Y ya imaginamos lo bien que se sienten esos niños.
Y la EIB quiere eso, maestros comprometidos, sensibles, militantes con este programa. No lo tienes que hacer porque te pagan, no funciona. No funciona, entonces tú tienes que sentir, y eso va dentro de nuestra lógica. Yo en el anterior taller insistí en eso, de que una de las debilidades del hombre es la deshumanización, la falta de sensibilización, sobre todo el hombre que vive en las urbes. Vivimos presos de la hora, de la tecnología, nadie come con la familia, el hijo llega a la hora que puede, el papá también, todos entran y salen, no hay ese calor de hogar. ¿No es cierto? Primera pérdida. Segundo, somos incapaces de vivir sin computadora, sin heladera, sin esto. Y cuando uno mira hacia las comunidades, ¿quién vive mejor? El campesino que vive en su chacra, bajo su sencillez, que duerme, despierta y duerme con el sol, no está como nosotros hasta las 3 de la mañana, o preso de la televisión o preso de la computadora. No vive con esos problemas de gastroenteritis porque no está angustiado por el tiempo, por la hora, por ese trabajo presionante, sino por la cotidianidad. Se levanta con calma. No vive esa angustia de no ser querido por su hijo, de no ser respetado, o sencillamente de no tener a su familia alrededor. ¿Por qué? Porque todos los días comen juntos. Antes de partir, todos comemos una lava. No será jamón, no será haddock, no será hamburguesas, pero comemos una lava y de repente una lava más nutritiva que la comida chatarra que comemos. Y eso nos vamos dando cuenta. Entonces, yo siempre digo, cuando nos dicen países pobres, a los países latinoamericanos, países subdesarrollados, países tercermundistas, países en desarrollo, ya nos han puesto todos los rótulos que han querido. Desde la lógica de Occidente, desde la mirada de Occidente, porque yo creo que no hay más ricos que nosotros. No hay más ricos, porque eso no se compra con dinero. El calor del hogar, la salud, ese placer de comer de la chacra a la boca sin pasar por conservantes, etcétera, nadie te lo va a dar así. Nosotros no tenemos asilos, no tenemos orfelinatos en la comunidad. Todos somos tío y tía y tatá y mamá y jatún tatá y jatún mamá. El abuelo siempre va a vivir con nosotros porque es el sabio, es el que nos da los consejos. Respetamos la experiencia. Y el niño nunca va a ser huérfano porque todos somos su tío, su tía, somos su familia.
Julieta, en esas comunidades existe lo que tanto existe en la sociedad moderna, suicidios y asesinatos intrahogareños.
Mira, desde la experiencia que yo tengo, yo te hablo en lo posible de las comunidades, en el menor contacto posible. Porque tú sabes, el contacto con el exterior puede ser una necesidad, puede ser también favorable en el sentido de conocer otras cosas. Pero lamentablemente no solo conoces las cosas buenas, también conoces las cosas malas, ¿no? Yo conocí una comunidad en Bolivia, Ragaypampa, que ha sido la primera comunidad que ha empezado con este programa antes de la reforma educativa. Ellos, por ejemplo, no querían que llegara la electricidad, no querían que llegaran otras cosas del exterior, porque decían, nos trae cosas negativas a nosotros. No sabríamos cómo, por ejemplo, evitar que los niños vieran en la televisión lo que no tienen que ver. Claro, no están. Ni nosotros en las urbes, con toda la información que tenemos, somos capaces de, digamos, seleccionar qué debe y no debe ver nuestro niño, ni siquiera nosotros, menos ellos, porque es una información que te llega cualquier cosa. Tampoco querían que salga mucho de la comunidad, porque decía, los que salen afuera después vuelven con cosas negativas y malas para nosotros. Y lo peor, decían, salen afuera y vuelven con enfermedades que nosotros no conocemos y no sabemos tratar. Entonces, inclusive el riesgo de extinción de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, está ahí, porque hasta aquí sabemos controlar X, Z enfermedad con el conocimiento de las plantas, de la medicina natural, de la medicina tradicional. Pero cuando ya te viene otro tipo de enfermedad, no la puedes controlar. Ha habido entre ellos una especie así de querer encapsularse, lo cual también es imposible. No pueden los pueblos encapsularse y vivir de esa manera. Entonces, les ha costado entender que sí, que tienen que salir. Entonces dijeron, esta es nuestra alternativa. Una educación intercultural bilingüe que fortalezca nuestros conocimientos, nuestra cultura, nuestra autoestima, y ahí sí los jóvenes que salgan, porque no van a volver alienados, van a volver fortalecidos con otros conocimientos, que podrían ser complementarios, no sustitutorios, si vale el término. Y lo que quiero entender es que la Argentina también va por ese camino, y como lo decía ahora, me emocionó tanto ver cómo está empezando a aflorar la sensibilidad hacia lo propio, hacia lo nuestro. Y lo nuestro es rico. Tiene cosas que no tiene, que ningún país de afuera te lo puede dar. Lo que no quiere decir que no te sirva lo que te da la ciencia occidental. Te sirve, por supuesto, pero insistimos en una relación de complementariedad. ¿De qué va a servir una sociedad con mucha tecnología si no tiene valores humanos? ¿No es cierto? ¿De qué va a servir una persona que tenga muchos títulos, mucho dinero, si es una persona insensible, incapaz de poner al servicio de los otros lo que tiene y lo que sabe? Entonces, eso va a degradar la vida en las urbes, hacerla más dura, más competitiva, más individualizada. Y hoy en día creo que hay una fuerte sensibilidad, por construir una sociedad más inclusiva, más de paz, más democrática, más compartida, y creo que ese es un reto para todos los seres humanos. Y la lección de vida nos la van a dar los pueblos indígenas originarios.
Esta era Julieta Zurita, gracias Julieta, a la distancia del espacio y del tiempo. Desde Bolivia nos hablaba cómo ve ella el mundo. En este ratito que me queda, me quería comentar una cosa. Hace un rato Nadia Hoyos nos hablaba de la religión que se nos impuso y que todos seguíamos lo que se nos enseñaba sin cuestionar y sin pensar. Voy a dar un ejemplo de cuánta razón tiene Nadia al respecto. Muchos de los oyentes han sido educados en la religión católica y cada vez menos creyentes católicos, menos practicantes católicos. Se estima que en Argentina solamente el 25% de las personas se reconocen practicantes, ¿eh? En España el 28%. Hace 30 años le hubiera dado 60%, para que vos tengas una idea de la caída del catolicismo por muchos temas. Crecen otros tipos de cristianismo y crece la gente que es cristiana pero no cree ya en la jerarquía eclesiástica. Una de las cosas que hemos tomado sin pensar es algo de los 10 mandamientos famosos, ¿eh? En el catecismo católico el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y según nos han enseñado, este mandamiento se lo dio el propio Dios a Moisés en una piedra, porque así lo dice la Biblia. Mentira. Nos mintieron. Así de fácil. Vos vas a la Biblia. Los mandamientos aparecen 2 veces en la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 20, y en el Deuteronomio, capítulo 5. En los dos es la misma versión. Y el segundo mandamiento de la Biblia lo que dice es, fíjate, no harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Adonai, soy tu Dios. Estoy leyendo una Biblia israelita, pero acá tengo la versión cristiana y es lo mismo. Dice, yo, Yahvé, soy tu Dios. Son idénticas las versiones. No hay que hacer esculturas, ni imágenes algunas. Y lo aclara, ni de lo que hay arriba en los cielos. ¿No hemos visto palomitas en las iglesias? Claro que sí. Ni de lo que hay en las aguas. ¿No hemos visto peces, el signo del pez? ¿No hemos visto cabritos? ni imagen alguna. No harás escultura. ¿No hemos visto muchas esculturas en las iglesias? La Iglesia Católica pasó por alto esto. Lo ignoró. No ocurrió así con el judaísmo, con el islam, que toma el mismo libro sagrado de la Biblia como valioso, y tampoco de muchos otros cristianismos, hay 500 en total, que se abstienen, estas tres religiones, de usar ningún tipo de escultura ni imagen, mucho menos de animales, porque precisamente esta entrega de los mandamientos ocurre en el contexto de un Dios muy enojado, porque el pueblo hebreo había hecho la estatua de un buey, el buey Apis. Así que fíjate, hemos creído esto, pese a que en la Biblia estaba escrito, vaya la Biblia que tiene en su casa, no es que han cambiado la Biblia. En la Biblia quedó igual, confiados en que ninguno de nosotros iba a tener pensamiento crítico, iba a tomar sin más lo que se nos decía. Porque el occidental en ese sentido es medio sonso. En ciertos ámbitos cree todo lo que le dicen y lo repite para seguir teniendo amigos o algo así. Nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos a ir con un tema de Bruno Díaz, me sale. ¿Está bien Bruno Díaz? ¿Sí?
Sí.
Bruno Arias, ¿sí, no? ¿Colla en la ciudad? Bruno Arias de Coronel Arias. Este tema lo es responsabilidad de Huayra Hoyos, ¿eh? Y lo quiero comenzar a escuchar. Y habla de lo que yo le decía hace un rato, entre otras cosas, de que en el himno nacional no se escucha nada de este 60% de soldados que dieron su sangre y que eran indígenas, y que hasta hace poco se festejaba el 12 de octubre. Este año ya no, el 12 de octubre es el Día de la Identidad y es un poco distinto, y seguramente La Bruja se emita desde Humahuaca en un contexto indígena como corresponde. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.
La Bruja de las Palabras.
Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pulgaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los dominios y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele. Estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente. Festeja la gente.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
La Bruja de las Palabras.
La ciudad me duele. No encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pudeños tan indios que no entienden
cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pureños tan indios que no entienden cada 12